Os digo que yo en este programa aprendo mucho más que todos vosotros, porque hay que ver desde el día del pangolín hasta los detalles del COVID en el cerebro, qué cosas aprende uno en fin de semana. Bueno, pues ahora nos queda por aprender, atención, sobre las plagas y las epidemias en la antigüedad egipcia, porque resulta que Nefertiti, la famosísima Nefertiti, la bellísima Nefertiti, murió de una de ellas. Y eso nos dice Rosa Puyol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología y autora justamente de libros sobre Egipto tan conocidos como Cleopatra. Rosa, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal estás?
¡Qué interesantísimo! Bueno, hablamos de una plaga en torno a ¿cuándo? ¿A 1400 antes de Cristo, por ahí?
En torno a 1400, sí, cuando... El faraón, el padre de Ajenatón, que era Amenhotep III, ya la plaga estaba extendiéndose por Tebas. Y incluso él pues tomó cartas en el asunto, y siendo que todo el mundo vivía en la orilla oriental del Nilo, toda la ciudad estaba en la orilla oriental, ellos se construyeron un palacio en la orilla occidental, es decir, en la orilla de los muertos, por así decirlo. Se construyó allí un palacio fastuoso por alejarse del núcleo urbano y alejarse del posible contagio. O sea, que ya el padre ya estaban en el posible contagio. Incluso, pues se cree que toda aquella movida de Ajenatón y Nefertiti de fundar una ciudad nueva, sí, a 300 kilómetros de Tebas, pues pudo ser para poder adorar al dios, al disco solar en solitario, o pudo ser también la segunda causa, pudo ser el querer alejarse de Tebas porque allí no remitía la epidemia. Claro, la gente, el pueblo llano atribuía estos contagios y estas cosas lo atribuía a la ira de los dioses, que Ajenatón había relegado, había prohibido el culto de los dioses tradicionales para adorar solamente al disco solar. Entonces las gentes pensaban que es que los dioses estaban enojados con ellos y entonces por eso les mandaban esa especie de maldición. No fue así, porque la plaga se siguió extendiendo, también llegó a la ciudad nueva de Ajenatón y Nefertiti, y también, vamos, murió gente de la familia real, murieron cuatro de las hijas, incluso Nefertiti y la madre del faraón, o sea que aquello no paró allí.
¿Y se sabe qué tipo de plaga era? ¿Tenemos algún tipo de literatura o de testimonio?
Esta epidemia es la que tenemos más documentada, porque a lo largo de toda la historia se han producido montones de casos que conocidos, pues por los papiros médicos se ha sabido que tenían remedios, entre comillas, para tuberculosis, viruela, cólera, malaria, tifus. Tenemos imágenes de faraones con poliomielitis incluso, o sea que había de todo tipo. Esta es la que tenemos más documentada, pero es difícil porque ellos le llaman simplemente la enfermedad. Y en los textos en inglés, como la palabra pest les vale para peste, para plaga, vamos, cualquier invasión de cucarachas también le llaman pest ellos. Entonces no se puede decir que fuera, como se afirma por ahí, la peste bubónica, aunque tampoco se puede descartar. Yo más me inclino a que estamos en África, había mucha zona pantanosa, el río daba humedad en los márgenes. Y claro, hace mucho calor, entonces yo más me inclino por alguna enfermedad de tipo más tropical, más tipo malaria.
Sí, pero que además se pegase de forma masiva y se extendiese provocando la muerte.
Sí, se habla de un 60% de la población o así que pudo verse, vamos, pudo fallecer, ¿no?
O sea, que, sí. Más que uno de cada dos, fíjate, o sea, por encima de lo que nosotros estamos conociendo.
Claro, todas las familias tenían gente fallecida y, bueno, fue una época oscura en este sentido, ¿no? Y, bueno, pues no sabemos tampoco cuánto duró. Lo que sí sabemos es que se extendió por todo el Mediterráneo, o sea, por la zona del norte, por Siria, Líbano, Turquía, en fin, se extendió por todo el Mediterráneo.
No sabemos cuánto duró.
No sabemos cuánto duró. Lo que sí sabemos es que ya en época, después de Tutankamón y Horenjeb y demás, que ya entraron la época de los ramesidas, se sabe que en esa época ya no había infección, ya no había contagios.
¿Y qué hacía la gente? Porque yo no sé si conocían entonces las cuarentenas o los confinamientos y las medidas que estamos tomando ahora.
sabemos que la gente se separaba, que la gente no salía de sus casas, que la gente se confinaba. Uh-huh. De alguna manera ellos sabían que cuando habían estado en contacto con alguien que se había contagiado, pues habían contagiado a alguien de su familia o ellos. Entonces la gente estaba encerrada en sus casas. Entre que el faraón este Ajenatón pues perseguía a los seguidores del dios Amón, los templos estaban cerrados y encima esta sombra que tenían encima de ellos, un poco como lo que nosotros tuvimos al principio de esto el año pasado, ¿no? Pues la gente tendía a encerrarse en sus casas. Los templos estaban más herméticos que nunca, aparte de perseguidos y demás, de manera que los templos pretendían que fueran un lugar seguro, pero tampoco lo fueron. Es decir, o sea, allí hubo infectados de todo el mundo. Vamos, incluso, vamos, el propio rey de los hititas al norte también murió de la enfermedad. O sea que fue una cosa que tenía un contagio muy alto. Y claro, en las sociedades primitivas, pues no había, las medidas de higiene eran muy básicas, y un poquito mejor para la clase alta, pero la gente de clase baja, pues eso, trabajaban y demás en zonas muy pantanosas, muy húmedas, con mucho mosquito, con, en fin, el caldo de cultivo perfecto para cualquier virus, es decir, el calor, la humedad, o sea, allí debió haber epidemias de todo tipo. Ahora bien, la que tenemos más documentada es esta, porque en los textos se habla mucho de ella y ya vemos que el faraón, el padre de Ajenatón, ya se hizo construir un palacio que era impresionante. Además, puso muchísimas imágenes de una diosa que se suponía que era protectora, que es una diosa con cabeza de leona, que los que tengan afición a ir a los museos verán que en todos los museos con colección egipcia siempre hay una diosa llamada Sekhmet que tiene la cabeza de leona, y esta diosa era protectora. Entonces él, bueno, puso infinidad de imágenes de esta diosa con el fin de protegerse, o sea que la familia real trató de protegerse mudándose a la orilla izquierda y su hijo se protegió marchándose 300 kilómetros al norte, pero no consiguieron gran cosa.
¿Y qué hacían con ¿verdaderamente? Los cadáveres? ¿También se producía un contagio?
No, lo de los cadáveres, lo de los poniéndonos en tiempos más remotos, antes de esta epidemia, claro, la gente, cuando se moría la gente, pues los enterraban a las afueras de las ciudades y demás. Pero el río Nilo es un río que todos los años se inundaba, y inundaba gran parte también de las zonas habitadas, ¿eh? Entonces, ¿qué sucedía con esos cadáveres que estaban enterrados? Pues que con la inundación los sacaba a flote. Entonces ya eso sí que era foco de todo tipo de enfermedades. Entonces, por eso fue lo de construir las necrópolis muy lejos de las ciudades, en las faldas de las colinas, esas tumbas excavadas en la roca. Ajá. Con el fin de que o sea, ya se empezaron a embalsamar los cadáveres y a ponerlos alejados, muy alejados de la población, precisamente porque el río Nilo, pues con la inundación podía sacar a flote todos esos enterramientos, y eso era ya el colmo de la insalubridad, lógicamente.
Claro, claro.
Las aguas, sí, también las aguas no eran, no estaban, no tenían la calidad necesaria, y el cólera debía ser una cosa que debía pasar todos los veranos, vamos.
Madre mía. ¿De dónde sacamos documentación sobre estas enfermedades y pestes egipcias?
Bueno, lo sacamos de los textos que hay, de todos los escritos que hay de la época de Amarna y de la época de Amenhotep III. Era una época muy culturalmente muy prolífica, con un esplendor tremendo en la corte, y hay muchísimos, muchísimos textos, muchísimos autobiografías de personajes que cuentan su vida. Ellos en las autobiografías nunca cuentan: nací en tal sitio, mi padre se llamaba tal, y me casé con fulanita y tuve tantos hijos. Ellos siempre cuentan en las autobiografías, cuentan sus éxitos profesionales, por así decirlo. Más que biografías, son currículums. Y entonces en muchas de ellas pues aparecen menciones a la enfermedad, ¿no? Precisamente al hablar de las campañas militares, etcétera, ellos cuentan cosas de esta epidemia que tuvieron, que ha sido la más documentada, precisamente porque esta es una época en la que se escribió muchísimo. Y luego tenemos el el papiro médico Evers y el papiro Edwin Smith, donde están hablan de remedios para enfermedades que reconocemos como enfermedades transmitidas por virus, o sea, que epidemias, ajá, pandemias o como le queramos llamar, sí.
¿Y servían para algo esos remedios?
Servían como manuales de higiene mayormente. Ah. Y sí, algunas cosas sí, pues decían que ponerles ceniza encima de los cuerpos y, en fin, cosas así un poquito que nos extrañan mucho porque, claro, los remedios eran todos absolutamente naturales, no tenían antibióticos.
Bueno, pero
ni
fíjate
tenían
lo que ahora
eso,
nos dicen de lavarnos las manos. Te quiero decir que,
efectivamente,
higiénicas son absolutamente indispensables. No sé si ellos tenían este tipo de conocimiento.
No, ellos sí que sabían que la higiene personal, y de hecho ellos eran gente bastante limpia, para ser una sociedad tan primitiva eran gente bastante limpia. Pero claro, también es verdad que las aguas con las que se lavaban tampoco eran maravillosas, eso también tenemos que decirlo, ¿no? Que no sabían muy bien dónde estaba el peligro y dónde no. Efectivamente, algunos de los remedios, ya una vez estuvimos hablando de la medicina, y ellos tenían forma de reconocer muchas enfermedades que hoy en día reconocemos, pues yo que sé, como cólicos nefríticos o como un cáncer. Incluso los médicos tenían una fórmula especial para decir, sobre esa enfermedad no puedo hacer nada, y era pues un cáncer, ¿no?
Claro.
Y ellos mismos reconocían al paciente, decían, aquí no puedo hacer nada y ya tiene que entrar la magia y la suerte y la divina providencia, ¿no? Pero
claro,
reconocemos muchas enfermedades, en esos papiros se ve claramente pues lo que puede ser una apendicitis o un cólico nefrítico, en fin, cosas, sí, se reconoce. Los remedios que aplicaban, pues bueno, mal no hacían, pero mucho bien, pues creemos que tampoco.
Por último, esta noticia que nos has dado de que Nefertiti murió de esta peste, de esta plaga, ¿puede tener que ver con el hecho de que pasase a la historia jovencísima? Quiero decir, que el busto que se conserva en Berlín de Nefertiti tiene que ver con esta muerte temprana, no lo sé.
Vamos a ver, yo ahora mismo estoy escribiendo un libro sobre Nefertiti que verá la luz en breve. He de decir que Nefertiti es muy famosa, pero es famosa, digamos, que por su famosísimo busto, porque de ella en realidad, de la época de Amarna, no quedó nada, porque cuando ya subió al trono Tutankamón y se reconcilió con los dioses antiguos, pues hubo una destrucción sistemática de la ciudad, pero vamos, o sea, una cosa con un ensañamiento tremendo, y allí dejaron aquello plano prácticamente, dejaron los cimientos de las casas,
fíjate,
para que nos hagamos una idea, pero lo dejaron aquello plano. Entonces no sabemos nada de Nefertiti, no tenemos ni tumba, ni momia, ni nada absolutamente, ni sarcófago. Se cree que ella volvió a Tebas cuando se acabó la aventura amárnica, volvió a Tebas y vivió todavía unos años más. Jovencísima. Pues ella había tenido 6 niñas, o sea, pensemos que para la esperanza de vida no era tan jovencísima, pero además es que los egipcios, ya sabes, que se representaban siempre jóvenes y guapos, cosa que debíamos copiar nosotros, porque verdaderamente no debíamos dejarnos fotografiar a partir de los 50. Ellos siempre se representaban en su momento de esplendor. Y además este busto pues tiene su historia un poco romántica, porque a pesar de la destrucción de la ciudad, este busto apareció enterrado, junto con otros, en el taller del escultor real. Y es un busto, los egipcios no hacían bustos, o sea, este busto parece ser que el escultor este lo hizo para uso propio, es decir, para tener una imagen de la reina de la cual se tiene sospecha de que estaba enamorado. Entonces este busto apareció enterrado en los cimientos de la casa del escultor y apareció intacto.
Qué bonito,
sí,
porque además
es muy bonito.
Entiendo que si era para eso, aunque estuviese idealizado, sí que representaba a una mujer que seguro que era muy bella.
Seguro que era bellísima, porque tiene otros bustos. Los escultores hacían cabezas para poner en estatuas que hacían pues estándar, ¿no? Y luego le ponían la cabeza con las facciones del representado. Entonces hacían cabezas de repuesto para poner en las estatuas. Y en el taller apareció otro busto inacabado de Nefertiti, que tiene todavía las rayas para la simetría del rostro por el centro de la nariz, las cejas, etcétera. Y no tiene más que un poco, digamos, esculpido los ojos, la cuenca de los ojos y demás. Y tiene muy perfilados los labios y los tiene pintados de rosa. El busto está sin acabar, no tiene ni orejas y tiene los labios pintados de rosa. Eso también da pie a pensar que este señor tenía idealizada a su reina, que debía ser muy guapa, la verdad es que sí.
Es además un busto modernísimo, porque coincide mucho con el gusto moderno y por eso nos parece Nefertiti particularmente bella, ¿no?
Efectivamente, el maquillaje puede ser el que usamos cualquiera de nosotras en cualquier momento, sí.
Actual, y ese cuello tan largo y esa frente tan despejada y esos ojos con
Sí,
el
sí,
rasgado,
sí.
con el col, ¿no? Precioso.
Sí.
Bueno, pues esta
Era
Rosa
precioso.
Pujol, que siempre nos acerca al mundo egipcio de una manera fascinante. Muchísimas gracias, amiga.
Muchas gracias a vosotros y encantada una vez más de estar con vosotros.
Un abrazo, buen día, adiós.
Adiós, buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.